estudio divulgado en Miami.
Critican por insuficiente el número de presos políticos liberados por el gobierno de Nicolás Maduro.
Cinta cubana refleja un lado oscuro de la historia que el régimen castrista pretende tergiversar.
Y en los deportes, los Warriors vencen a los Cavaliers en el segundo partido de la gran final de la NBA.
Esto y más aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Cuba, Venezuela y Nicaragua acaparon los temas principales en la apertura de la 48ª reunión anual de la Organización de Estados Americanos que se celebró en Washington, D.C.
Nuestro reportero Tomás Regalado se encuentra en la sala de redacción con esta información. Adelante, Tomás.
Así es, Alfredo y Grisel, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, aseguró ayer que su delegación se encontraba preparando una resolución para presentar ante la Asamblea General del organismo sobre la crisis en Nicaragua. También Trujillo dijo que la reunión de la Asamblea se iba a centrar en abordar la crisis que azota a Venezuela. Sin embargo, sorpresivamente, el secretario de Estado Mike Pompeo comenzó su alocución con el tema de Cuba.
En Cuba hoy, vemos con expectativa que el cambio es inevitable y no puede llegar lo suficientemente rápido. Los jóvenes cubanos nacidos bajo esa dictadura no están interesados en las vacías consignas revolucionarias. Ellos demandan oportunidades educativas, sin restricciones políticas o la opresión totalitaria del régimen. Ellos quieren lo que los jóvenes en cualquier parte del mundo quieren: oportunidades para usar sus talentos, alzar sus voces, explotar su potencial y construir un futuro brillante para ellos. Como sociedades democráticas, debemos apoyar a los jóvenes en Cuba y en el hemisferio, en sus esperanzas para el cambio democrático.
Con esas palabras, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, comenzó su alocución ante la 48ª Asamblea Anual de la Organización de Estados Americanos, que comenzó este lunes. El secretario recalcó también las palabras del vicepresidente Mike Pence, quien en su discurso en dicha organización pidió la suspensión de Venezuela como miembro de la OEA.
Estados Unidos se mantiene firme en apoyo del pueblo venezolano y sus esfuerzos por volver a la democracia. Los esfuerzos del régimen de Maduro para avanzar hacia un gobierno inconstitucional y sus abusos contra los derechos humanos son ahora bien conocidos por todos.
El cubano-americano Carlos Trujillo, embajador de los Estados Unidos en la OEA, presentó con el apoyo de varios países una resolución desconociendo la reelección de Nicolás Maduro. La resolución le da camino a la suspensión a Venezuela del organismo regional por ruptura del orden democrático.
Suspend Venezuela from this body.
En una entrevista concedida a Televisión Martí antes de la apertura de la reunión anual de la Asamblea, el embajador Trujillo dijo que llevar a voto la expulsión de Venezuela de la OEA era de suma importancia.
Estamos pidiendo la suspensión inmediata de Venezuela si no cumplen elecciones libres y respeto a los derechos humanos. Hasta que ellos no cumplan con esos requisitos, no van a ser invitados más a la OEA, que yo creo que es lo mínimo que le podemos pedir a Venezuela.
Evidentemente. Por su parte, el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, condenó las palabras en contra del régimen de Maduro después de que la OEA aprobó por aclamación un debate de 2 días sobre la situación en Venezuela. Arreaza anunció la salida de Venezuela del organismo.
Pues reiteramos la decisión de Venezuela de denunciar el Tratado Constitutivo y estamos contando los días para retirarnos de esta organización.
Además del tema de Venezuela, Nicaragua también dominó los debates en la OEA por la ola de protestas contra el régimen de Daniel Ortega, que desde que estallaron el pasado mes de abril han dejado más de un centenar de muertos en medio de una feroz represión de la fuerza pública y grupos armados.
Me hago eco de lo que dijo el vicepresidente Pence el 7 de mayo aquí en la OEA. Nos unimos a naciones de todo el mundo para exigir que el gobierno de Ortega responda a las demandas del pueblo nicaragüense de reformas democráticas y responsabilice a los que han causado la violencia.
El deterioro de la situación de los derechos humanos en Venezuela ya fue protagonista de las discusiones de las últimas dos asambleas generales de la OEA, en Cancún el año pasado y en Santo Domingo en el 2016, pero nunca como parte del temario oficial, como fue el caso de este lunes. Esto es todo por mi parte, soy Tomás Regalado, continúen con más de Antena Live.
Este lunes se dio a conocer la cifra de arrestos y actos arbitrarios en contra de opositores y disidentes pacíficos de derechos humanos en Cuba, correspondiente al mes de mayo. Además, una opositora se declara en huelga de hambre en protesta contra las arbitrariedades de la seguridad del Estado cubana. En el mes de mayo se contabilizaron 128 detenciones arbitrarias de corta duración y por motivos políticos en Cuba, según el reporte mensual de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. El número de detenciones es menor a la del mes de abril, cuando se reportaron 330 arrestos también por motivos políticos. Los recientes eventos hicieron que la cifra fuera menor que en meses anteriores, explicó Lizardo Sánchez Santa Cruz.
Creo que influyó más el tema de estos temporales tremendos de lluvias en Cuba, que han durado todo un mes. Incluso el accidente terrible del 18 de mayo, que mantuvo en vilo a la sociedad cubana, el accidente aéreo, que murieron 112. Y todo eso, pues, fueron factores que desplazaron la atención, ¿no? Más allá de los temas políticos propiamente.
Mientras el número de opositores internados en prisiones de alta seguridad aumentó de manera relativa, tanto en abril como en mayo, según el informe. Además, reporta que se ejecutaron 82 acciones de hostigamiento y 6 agresiones físicas en contra de opositores pacíficos. Uno de los actos arbitrarios más recientes del régimen comunista de Cuba en contra de quienes se manifiestan en su contra de manera pacífica es el del doctor en ciencias biológicas Ariel Ruiz Urquiola, condenado a un año de privación de libertad por el supuesto delito de desacato por definir como guardias rurales a dos oficiales que lo acosaban en su finca en Viñales, Pinar del Río. Mientras, este lunes se cumple el tercer día en huelga de hambre de la opositora Arianna López para protestar porque la seguridad del Estado no le permite ver a su esposo en la cárcel. Se trata del disidente Mitzael Díaz Paseiro, quien cumple una condena de 3 años y medio de cárcel por su activismo político. Y Díaz Paseiro fue condenado por supuesta peligrosidad social predelictiva en noviembre de 2017 y se encuentra en la prisión de Guamajal, Santa Clara. Ambos pertenecen al Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo.
El turismo que llega a Cuba se ha visto gravemente afectado en los primeros 3 meses del año, con una baja sensible en el arribo de vacacionistas, según un estudio divulgado aquí en Miami.
Así es, y Ricardo Quintana tiene más sobre el tema. Adelante, Ricardo.
Pues, Grisel, Alfredo, la investigación en cuestión da cuenta de que el mercado que más ha afectado la baja en la industria es el norteamericano. Entre los factores que se mencionan están los ataques sónicos a diplomáticos americanos, así como el paso del huracán Irma por la isla.
Con el fin del llamado de cielo, el mercado emisor que más ingresos deja a la economía cubana, Estados Unidos, cayó en picada. El régimen anunció en abril que el arribo de turistas tuvo una contracción del 7% en el primer trimestre del año, noticia que no sorprendió a algunos economistas en Miami.
Cuando ocurrió el deshielo, hubo un boom turístico a Cuba que saturó los hoteles de turistas, los precios fueron al doble en hoteles que no tenían la categoría, etcétera, etcétera. Todo eso ha ido abajo. Entonces, el principal mercado emisor que ha impactado es el americano.
En este ciclo, los vuelos desde Estados Unidos continuaron cuesta abajo.
American Airlines dejó de volar Cienfuegos, Alaska dejó de volar, ha bajado un 38% los vuelos de Estados Unidos a Cuba.
Sin embargo, Santiago Castro, presidente de las agencias que tramitan viajes a Cuba, recuerda que en marzo último Cuba registró 1 millón de visitantes.
Lo que significa que realmente ha habido afectaciones desde el punto de vista de los Estados Unidos, pero no del mundo.
La baja comenzó el año pasado, dice el economista, justo en la convergencia de 2 acontecimientos importantes.
Empezó a finales del año pasado, cuando concurrieron al mismo tiempo los ataques sónicos a los diplomáticos norteamericanos y el paso del huracán Irma, que afectó prácticamente toda la estructura norte turística del país.
A esto hay que agregar las restricciones de viajes emitidas por la Casa Blanca, así como la prohibición de hospedaje en hoteles bajo la administración de las Fuerzas Armadas y su agencia GAESA.
Ha habido una reducción. Sin embargo, ya comienza a restablecerse y ya muchos norteamericanos que viajaban anteriormente han tomado la decisión y ya están viajando continuamente.
La carencia de un producto turístico competitivo en comparación con la región también es mencionado como factor negativo en este estudio.
Los mismos turistas, en las opiniones, tú lo puedes constatar. No hay agua, no hay agua caliente, la comida es mala, la atención es mala, entonces no repiten.
Pero este ejecutivo de la industria se manifiesta con optimismo cuando habla de Cuba.
El turismo norteamericano creo que va a ir creciendo cada día más, o la gente norteamericana visitando a Cuba cada día más. Y es una razón, y es lógico. Los niveles de inseguridad es mínimo en Cuba.
No solo es el turismo americano, el turismo canadiense ha bajado, el año pasado bajó un 5.39%, pero sobre una contracción del año anterior de 7.5%. Entonces ya es una tendencia al declive del primer mercado emisor de turistas a Cuba, que es Canadá.
En medio de esta baja, las principales compañías de cruceros han expandido sus servicios a Cuba.
Ni se benefician los cuentapropistas ni el gobierno. El gobierno levemente. Los que se llevan la tajada grande del crucero son los dueños de los cruceros.
Cuba descansa en el turismo como fuerte pilar de entrada de divisas y mantiene su apuesta de acoger este año a 5 millones de visitantes.
No llegan a los 5 y probablemente bajen la cifra que lograron el año pasado.
La afectación en el rubro del turismo, concluyó este estudio, golpea por igual a empresas del Estado y al sector privado, sobre todo a los hostales y los paladares. Así concluyo este informe. Vuelvo con ustedes, Alfredo y Grisel.
Muchísimas gracias, Ricardo. Y ahora hacemos una pequeña pausa y al volver, en Venezuela el régimen de Maduro libera a pocos presos de conciencia y sí a muchos presos comunes.
Y continúa en las calles el pueblo de Nicaragua pidiendo la salida de Daniel Ortega. Esto y más al volver en Antena Live, tu conexión al mundo.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora. Desde tu móvil.
Descárgala ya.
I'm Nick Marbach, broadcast engineer here at the Martiz. My job here at the Martiz is to help the three platforms, the internet, the radio, and television, to get the signal to the island of Cuba. I think this is a very important mission to get unbiased and unfiltered information to the people on the island. So no matter where they live on the island, they have the opportunity to get the information from us. Mi nombre es Nicolás Marbach y somos Martí.
Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Después que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
El gobierno de Nicolás Maduro montó otro show con el anuncio de la liberación de presos políticos que en Venezuela ascienden a 350. Sin embargo, hasta ahora han liberado a pocos presos de conciencia y sí a muchos presos comunes, lo que no logra el objetivo de lavar el rostro ni calmar las aguas tras las ilegítimas elecciones convocadas por una ilegal y mundialmente condenada Asamblea Nacional. Alejandro Marcano Santelli amplía.
Desde el viernes han sido liberados 80 presos, pero no todos de conciencia. Entre quienes han tenido la suerte de cobrar la libertad están el exalcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, los diputados Renzo Prieto, Wilmer Azuaje y Gilbert Caro. Este último rompió la prohibición impuesta y reveló el infierno que viven los más de 350 presos políticos del régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Estuve en unas condiciones bastante fuertes. 2 cubetas de agua durante una semana para bañarme, para fregar mis corotos, para hacer mis necesidades.
El diputado Gilbert Caro es el retrato de los maltratos a los que son sometidos los presos de conciencia.
Hoy tenía 30 días que no recibía directamente los rayos del sol como lo estoy recibiendo en esta tarde. Mis condiciones en aislamiento total, y quiero repetir las palabras de Nelson Mandela: no hay nada más deshumanizador que no estar con el contacto humano.
Nicolás Maduro dejó claro que la medida tomada, por cierto, a medias, se debe a las cada vez mayores sanciones de la comunidad internacional.
Que salgan como un mensaje de paz y de buena voluntad todos los que tienen que salir en estas medidas de beneficio compartidas con la Asamblea Nacional Constituyente, el Poder Judicial y el Ministerio Público.
Muerte a la tiranía y viva la libertad, expresó el general retirado Ángel Vivas, quien fue sometido a torturas psicológicas y golpizas que lo dejaron doblado y con bastón cuando era trasladado a la Cancillería, donde se hizo el teatro mediático de las liberaciones. El hijo del general Raúl Baduel, del mismo nombre, y quien fuera liberado este fin de semana, aseguró que su padre permanece en prisión y que tiene 120 días aislado, y que son espeluznantes los testimonios y relatos de cada uno de los presos políticos. Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Y como un irrespeto de Nicolás Maduro fue calificado entre los venezolanos el regalo de alimentos y enseres para los cubanos, mientras en Venezuela se registran a diario muertes a causa de la crisis humanitaria que el régimen no reconoce. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo con los detalles.
Señor embajador, nosotros tenemos una deuda con el pueblo de Cuba de todo el apoyo y la solidaridad que ha tenido con nuestro pueblo.
Así justificó el régimen de Nicolás Maduro la entrega de 12 toneladas de ayuda humanitaria que los venezolanos no reciben de su gobierno.
Aquí estamos como estamos pasando, y este hombre que haga eso, y es algo absurdo, algo bruto, algo que no tiene palabras.
Eso no está muy bien hecho, porque si estamos pasando trabajo aquí en Venezuela mismo, entonces se pone a apretar, donde nosotros no tenemos para otro lado, quedamos mal.
Eso es insólito. Con tantos problemas que tenemos en este país, ayudando a los otros países, cuando aquí tiene que ser prioridad.
Desde 2003, Cuba es el principal aliado ideológico del chavismo, y ahora Maduro refuerza el vínculo ante el aislamiento internacional de su gobierno.
La hermandad de esta relación extraordinaria entre Cuba y Venezuela, que hoy se potencia aún más con este gesto solidario.
La crisis humanitaria que vive Venezuela y que el régimen de Maduro desconoce ha llevado a la muerte a 26 niños por desnutrición, tan solo en el mes de mayo en el estado Monagas, al oriente de Venezuela.
Que dependemos de Cuba, ahorita estamos dependiendo de Cuba. Cuba es la persona que está asesorándolo a él, la constituyente la hicieron en Cuba, y bueno, qué raro tiene que él esté ayudando a Cuba.
Compromisos con Cuba, simplemente. Le deben todo a Cuba y Cuba les debe mucho a ellos.
Como ciudadano de Venezuela no sé por qué lo hacen, porque esa ayuda debiera venir hacia acá. Es lo que estamos esperando.
Para el presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, se trata de un pago más de la deuda política de Venezuela con Cuba.
Quien dirige la política, y lo hemos visto ya con las denuncias de que los cubanos están metidos en las Fuerzas Armadas, la persecución que tienen a militares dentro de las Fuerzas Armadas, el modo de la política es un corte al estilo cubano, y eso tiene su precio, y el precio es precisamente: ya no hay tanto petróleo para mandar a Cuba, ahora tienes que mandar enseres, tienes que mandar comida.
Los venezolanos no comprenden cómo el gobierno continúa oprimiéndolos con un modelo político y económico que solo ha traído destrucción y muerte a Venezuela. Según analistas, la liberación de presos políticos no es muestra suficiente de una eventual rectificación, a pesar de las presiones internacionales en su contra. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Y mientras el pueblo nicaragüense continúa en las calles pidiendo la salida del poder de Daniel Ortega, la 70ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos comienza haciendo un llamado en pos de un continente libre de dictaduras. Isabel Cuervo informa.
Detonaciones, barricadas con trozos de madera o cartones, así se defiende el pueblo de las fuerzas represivas de Ortega.
Únicamente estamos defendiéndonos, ¿verdad?, de este régimen asesino. Estamos siendo atacados por la policía orteguista, por los asesinos, por los francotiradores genocidas.
Imágenes que evocan aquel febrero de 2016 en Venezuela, en donde otro pueblo aún continúa luchando en contra del régimen. 21 liberados y 6 muertos más, incluido un estadounidense, son los saldos del fin de semana.
Este gobierno se vaya del poder. Esa es la única salida que aquí en Nicaragua vamos a encontrar la paz. Sin justicia no vamos a encontrar la paz.
Grupos de derechos humanos escoltan a estos manifestantes recién liberados hasta una iglesia en la localidad de Masaya.
Se acaban de liberar a 21 ciudadanos que estaban detenidos y recibimos la noticia de que 11 Masaya fueron trasladados al Chipote.
Mientras en Managua se celebran los funerales del cardenal Miguel Obando, quien fuera un influyente mediador en muchos de los conflictos del país y cercano de Ortega. El pueblo no quiere dejar de manifestarse hasta que Daniel Ortega, quien ha dominado la política de este país centroamericano durante las últimas 4 décadas, anuncie su retiro. Luis Almagro dio inicio hoy a la Asamblea General de la OEA haciendo un llamado a un continente libre de dictaduras. Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos busca aprobar una resolución que condene al gobierno de Daniel Ortega y la violencia que ha dejado más de un centenar de muertos y cerca de 1,000 heridos en este país. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó de la existencia de escuadrones de la muerte y grupos parapoliciales al servicio del gobierno de Ortega y algunas ejecuciones. La máxima tensión no cesa en las calles. Isabel Cuervo, Martí Noticias.
Hacemos ahora una última pausa, pero al regresar, cinta independiente cubana rescata una visión diferente de los incidentes que produjeron el maleconazo.
Y por supuesto, lo más importante del mundo deportivo de la mano del especialista Bobby Salamanca Jr. aquí en Antena Live, tu conexión al mundo.
Soy Alejandro Marcano Santelli, soy periodista venezolano y me dedico a trabajar en el tema de Venezuela, la crisis que vive y compararla con lo que ocurre también en Cuba. Lo que me apasiona es descubrir los matices, cómo la historia es cíclica, cómo se va repitiendo, cómo los gobernantes se aprovechan de un pueblo desinformado para hacer de la suya. Porque nosotros somos como la piedra en el zapato tanto de los gobernantes como de los ciudadanos. Nosotros somos los que estamos allí para descubrir lo que está pasando que no todo el mundo ve. Investigar y poner eso en contexto, en televisión, en escrito, en cualquier medio, es importantísimo y eso me apasiona. Ser parte de la historia que se vive día a día. Mi nombre es Alejandro Marcano Santelli y somos Martí.
Mi nombre es Aracelis Pérez, yo soy editora para martinoticias.com. Soy periodista de profesión y soy periodista de corazón. Me gusta mucho lo que hago y creo que es muy importante lo que hago aquí en martinoticias.com. Siempre saber qué está pasando en Cuba y en el mundo y mantener a los cubanos informados. Mi nombre es Aracelis Pérez y somos Martí.
La verdad del maleconazo es una de las muchas historias borradas de los libros de Cuba por parte del régimen castrista, pero ahora está reflejada en la pantalla grande a través de las experiencias de un joven.
Y como nos dice Roxana Romero, el joven director buscó cerciorarse que su filme Agosto represente lo que un cine independiente tiene que decir.
En su obra Agosto, Armando Capó contrarresta la desinformación del régimen castrista y tiene como tela de fondo la crisis de los balseros de 1994, a través de los ojos y vivencias de un adolescente que enfrenta el drama familiar de la separación.
Agosto es la historia de Carlos, un adolescente de 13 años que vive en un pequeño pueblo de Cuba en el verano de 1994. Y la llegada de estos extraños al pueblo hace que su mundo empiece a resquebrajarse.
El largometraje de ficción, que casi ha tomado 8 años desde su concepto, ha generado grandes expectativas, especialmente en su recorrido internacional, incluyendo una parada en el Festival de Cine de San Sebastián.
En agosto de 1994, yo viví en Jibara, que es el lugar donde todavía vivo, había terminado la secundaria básica, tenía que irme a estudiar fuera del pueblo y entonces comenzó la crisis del Walsero.
La crisis económica sacudió del letargo a quienes aspiraban a una vida mejor a 90 millas y no dudaron en lanzarse al mar en embarcaciones rudimentarias para emprender la aventura de la inmigración. La intercepción de algunos de ellos por parte del gobierno cubano generó una ola masiva de protestas el 5 de agosto de 1994. Cientos de cubanos se lanzaron a las calles de la capital con el fin de reclamar cambios sociales y políticos. En una locución especial, el entonces dictador Fidel Castro anunció un giro en la política migratoria y autorizaría la salida del país a cuantos quisieran hacerlo en embarcaciones muy precarias. Los cubanos en alta mar, interceptados luego por el Servicio de Guardacostas estadounidense, fueron trasladados a la base naval de Guantánamo y posteriormente a Estados Unidos. Dicha ola se convertiría en una alternativa viable para muchos, pero otros no han conseguido superar el dolor de la separación de sus familias. Roxana Romero, Martín Noticias.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Los Medias Rojas de Boston vencieron este domingo a los Astros de Houston. Con ellos dividieron en la serie de 4 partidos, un resultado que les mantiene a la cabeza de su división. En el primer inning, el derecho Charlie Morton le vino con curva a Mitch Moreland. Se la mandó a más de 440 pies por todo el center field. 2-0 la pizarra en ese momento. Más tarde, en el quinto, Andrew Benintendi siguió con el castigo al abridor de Houston. Bambinazo por el campo derecho. Marcador final de 9-3. Y la derrota de los Astros permitió a los marineros subirse a la cima del oeste de la Americana. En el octavo los Rays ganaban 1-0 hasta que Jenner Spana ligó sencillo al campo derecho para que el cubano Guillermo Heredia anotara desde tercera. En esa misma entrada, Dee Gordon iba a decidir con globito que picó en el infield o un poquitico más allá del infield, como verán, pizarra final de 2-1. Y en Colorado los Dodgers se contaron con el protagonismo del máscara cubano Yasmani Grandal. Jonrón de 2 rayitas que pintó el marcador final. Fue el noveno jonrón de Grandal en lo que va de temporada. Y así el Puig se fue de 4-2. Victoria de los Dodgers por 10-7. Y en Detroit, Leonis Martin rompió la blanqueada de Toronto a los Tigres en el sexto acto con jonrón de 1 carrera. Fue el séptimo del cubano en la presente temporada. De 3-1 con par de boletos se fue Leonis. Su compatriota Ledmis Díaz también tuvo una jornada destacada. En el séptimo dio más ventaja a los azulejos con sencillo al jardín derecho que llevó una carrera hacia el plato. Al final ganó Toronto por 8-4. En Chicago, Joan Moncada, alineando como sexto en el orden, disparó triple en la segunda entrada. La pelota pegó contra el muro al primer rebote. 3-1, de 3-1 Moncada. José Pito Abreu también ligó un extra base en 4 visitas al plato. Lo hizo en la octava entrada para impulsar una carrera en la victoria de los Patiblancos por 6-1 sobre los Cerveceros. Y este sábado Jorge Soler volvió a ser el héroe de los Reales de Kansas City en el octavo inning. Con el juego empatado a 4, el cubano hizo un swing a un picheo afuera, lo rechazó con fuerza hacia su propia mano, jonrón que decidió el resultado contra los Atléticos. Fue el noveno de Soler en este 2018.
Bueno, tenía dos strikes y solamente fui a hacer un contacto con la bola y gracias a Dios salió ese batazo. Bueno, no practico precisamente esa ola, pero en el BB casi siempre lo doy bien duro la pelota.
Vamos a la final de la NBA. Los Warriors de Golden State pusieron la serie 2-0 este domingo. Stephen Curry estuvo con la puntería afilada desde la línea de 3 puntos. Metió 9 tripletas Curry. Récord para un partido de finales. Sumó 33 puntos. LeBron James, por su parte, terminó con 29 cartones, 13 asistencias, 9 rebotes. Pero los Cavaliers solo alcanzaron puntería del 41%. Golden State compiló por encima del 57% en efectividad en sus disparos. Camino a un triunfo por 122-103. El próximo juego será en Cleveland este miércoles. Y por último, hoy se conoció que el arquero Manuel Neuer sí estará en el Mundial junto a la escuadra alemana, defensora del título. El portero había sufrido una fractura en uno de sus pies en septiembre pasado y era una de las incógnitas de Alemania. La selección de 23 jugadores, sin embargo, no contará con el mediocampista Leroy Sané. Y bueno, bueno decirlo, lo de Jorge Soler, un muchacho que le ha costado trabajo imponerse en las grandes ligas, sin embargo este año con Kansas City finalmente está, vamos a decirlo, floreciendo y está haciendo lo que mucho se dijo que podía hacer ese pelotero, tiene una capacidad tremenda, así que bueno, esperemos que les vaya bien a Jorge Soler.
Vamos a ver si un día lo traemos a Miami.
Muchísimas gracias, Bobby. Bueno, así terminamos esta edición de Antena Live. Ya saben que estamos siempre en martinoticias.com y es un placer acompañarlos.
Mañana es martes. Estaremos aquí.